Ingresamos a una nueva hora de nuestro programa, 3 de la tarde, 7 minutos, 8 minutos en la República Argentina, y estábamos escuchando a la grande, inigualable, ¿qué más podemos decir? Mercedes Sosa, en esta obra de Armando Tejada Gómez, Zamba de la Distancia. Y un poco para, lo elegimos a propósito, adrede, para entrar en clima, porque se cumplieron 60 años, y podemos decir también que este año, ¿no? Este año, todo este año, 60 años de la creación de este nuevo movimiento, nuevo cancionero popular argentino, que agrupó tanto a músicos como poetas, bailarines, escritores. El 11 de febrero del año 1963, exactamente, se firmó este manifiesto del nuevo cancionero popular, donde estaba Armando Tejada Gómez, Mercedes Sosa, Tito Franci, Oscar Matus, que era el compañero, pareja de Mercedes Sosa, Damián Sánchez, Pedro Tussoli, Juan Carlos Cedero, entre otros, que impulsaron este movimiento musical literario, que habría de legar un nuevo repertorio en la música popular argentina, levantó las barreras también del género musical, como se la conocía hasta ese momento. Había una grieta ahí entre tango y folclore en nuestro país, la poesía también, transitó por vivencias e historias cotidianas, provocó un impacto latinoamericano y trascendió en el mundo. Estamos hablando que hasta ese momento la música, que como se conocía música nativa o música folclórica, la temática era el paisaje. Era el paisaje, de eso se hablaba, ¿no? De un paisaje que, bueno, que no incluía al hombre, a su problemática, y no incluía la cuestión social, fundamentalmente lo que le pasaba a esa humanidad, a las personas, ¿no? A través de sus trabajos, las vicisitudes, los dolores, las injusticias, que ya venía hablando Atahualpa Yupanqui, ¿no? Ya venía hablando Atahualpa Yupanqui a través de su poesía, a través de su literatura, a través de su música y Buenaventura Luna, pero no de manera así tan explícita como lo manifestó este nuevo cancionero popular, este movimiento. Está Chiquito Catrambón y Cocho Pedraza, para mí es un placer enorme tenerlos aquí. Aplausos. Ellos son músicos, son referentes de nuestra música popular argentina, docentes. Bueno, Chiquito a través de Los Trovadores, después vamos a estar hablando, vamos a hacer una parte un poquito. No sé si quieres agregar algo más.
No, estaba disfrutando de tu relato, tu recorrido. Bueno, y agrego en relación a Daniel Cocho Pedraza, un docente muy querido, un tipo que puso todas sus ganas, su pasión en el aula, y bueno, el legado ha quedado, ha dado frutos, y un investigador, conocedor de la música popular de raíz folclórica.
Tal cual.
Bueno, un placer, como decís, recibirlos hoy.
Bueno, Chiquito Catramboni también es el co-conductor del Duende de los Domingos, programa que estuvo aquí, el Duende de la Tarde.
Claro.
Estuvo aquí en Radio Nacional. Lástima que se fue, que te dejamos ir. En algún momento estuvimos pataleando ahí, pero bueno, sí. No hubo forma. Eran otras épocas, otros tiempos también.
De alguna manera es mi casa.
Por supuesto, siempre va a ser tu
manera,
casa.
Claro.
Siempre va a ser tu casa esta. Y bueno, el Duende, que lo escuchamos hace años. ¿Cuántos años hace que conducís ese programa con el Tincho Siboldi?
Empezó acá hace 23 años.
23 años, claro. Y ahora estás los domingos allá en Radio Unión.
Pasamos LB2,
ahora digo yo.
Hace ya como más.
Claro, estuviste en LB2.
Unos 15 años que estamos en la universidad.
Ya es un troll más que un duende, ya ha crecido, es grande, 23 sí. años. No. Y acá, dos metros y medio.
Y acá le dimos el nombre del Duende porque era la siesta.
Claro.
El programa era la siesta. Claro. Y bueno, ya quedó definitivamente, porque el Duende de la Mañana es muy raro que salga un Duende de la Mañana. Pero bueno. Así
es estéreo el.
No, los duendes son un invento de los viejos para que los chicos no jodan a la siesta,
claro,
y por temor no salgan.
Como ¿sí? el hombre de la bolsa.
Claro.
Estaban dispuestos a cualquier cosa para dormir la siesta, sí, ¿no? A traumarte de por vida.
Toda la mitología siestera es creada por los padres para que los chicos no salgan.
Claro, tal cual.
La solapa,
y las
litoral.
Y las chicas también, porque había algunos duendes que eran degenerados.
No, bueno, esa es otra cosa, que el duende era seductor.
Exacto.
Y con eso se justificaban los hijos que salían de las mujeres que criaban en las familias. Es decir, las chicas que estaban a cargo de las familias,
sí,
que de repente era la primera experiencia sexual del hijo de la patrona o también de alguna aventura del marido. Sí. Y quedaba embarazada, entonces había que echarle la culpa a alguien.
El Che Guevara en una de sus biografías
por eso habla, se habla así. De la seducción del duende también, ¿no? De que era muy seductor.
Mm. Claro, y la canción María va de Antonio Tarragón Ross.
El Pombero.
Habla de la chica que queda embarazada a la siesta, ¿no? Dice, pisando apenas la arena ardiente.
Claro.
Quiso la siesta ponerle un hijo a su soledad. Y claro, las chicas quedaban embarazadas así... Mm. En relaciones furtivas y le echaban la culpa al pombero y la
gente en relaciones forzadas eran violaciones.
Quedaba todo bien, claro obviamente.
Obviamente. ¿Cómo ibas a resistirte si era tu patrón también, no? Claro. ¿Cómo ibas a hablar mal si era tu patrón? Eran abusos, ¿no?
Qué tremendo.
Y le echaban la culpa al duende. Pero bueno,
Quiero hablar del nuevo cancionero,
del movimiento del nuevo cancionero, lo que significó, pero podemos hablar de cualquier cosa porque para mí es un placer tenerlos aquí, para nosotros bueno, todos.
De todas maneras, yo te digo que en el año 63 ya en la música folclórica argentina había equilibrado las cosas a favor. Mm. No te olvides que se cumplió la tercera edición de Cosquín.
Ajá.
Para arriba, ¿no? Con mucho éxito. Las corrientes musicales del país ya habían aterrizado en Buenos Aires. Mm. Este es un producto de que el Cabecita Negra exigía escuchar su música. Por lo tanto, productores radiales, productores discográficos, comenzaron a obedecer los pedidos del Cabecita Negra en Buenos Aires.
Tal cual.
En el Gran Buenos Aires. Y así es cuando aparece, digamos, la corriente cuyana con Buenaventura Luna, Mon Bruno Campo, tantos otros. Después la corriente chamamecera, que fue del año 30, 20 y pico.
Con las bailantas y todo,
claro,
eso.
Los santiagueños con Andrés Chazarreta.
Claro, que se instalan bueno, el primero que aparece es Chazarreta.
Sí,
¿no?
Sí, en el 21 creo que aparece.
Pero se instalan ahí en La Boca, que hacen utilización del famoso Teatro Verdi, que ahora el Teatro Verdi es un emblema dentro del barrio de La Boca. Ahí se milongueaba, ahí tocaron todos los chamamenceros y todos los paraguayos que fueron exiliados de la Revolución.
Mirá,
ahí
claro.
Fueron a parar todos, a La Boca.
Uh-huh.
Bueno, y después tenés la llegada de la música salteña, años 50, 48 los chalchaleros. Y después... Entre el 50 y el 60, Fronterizo, Cantor del Alba, Cafrune.
Y el gran vuelo poético de los poetas salteños, de Jaime Dávalos, de Manuel Castilla, Perdiguero.
Todo eso ya estaba instalado, se había instalado en Buenos Aires, había, digamos, encandilado bastante al porteño. El porteño había encontrado una musicalidad que desconocía totalmente. Consideraba que esa música no existía en el país, ni la música ni la poesía.
Claro, como el centralismo, que todo lo que tiene que pasar por Buenos Aires, si no, no existe.
Claro,
¿no?
Pero hacía falta un toque, hacía falta algo.
Sí,
¿no?
Y la discusión...
Hacía falta ingresarlo al hombre en el paisaje. Hacía falta ingresarlo al hombre con todas sus necesidades, con todas sus virtudes.
Toda su dimensión.
Con sus problemas, ¿sí? Pero no solamente eso, sino que aparte, aparece una nueva forma de escribir. La distancia va conmigo en mi largo andar. Esas cosas rarísimas que los cantaba Mercedes en Las Peñas con el bombito, que en esa época una mujer que subiera con un bombo era raro, porque el folclore era para hombre.
Totalmente.
Era para macho.
Sí.
Folclore. Entonces, que cantara una mujer era raro. En ocasiones se daba, como se dio lo de Margarita Palacio.
Sí.
Claro.
Marta de los Ríos, pero era raro.
Claro, pero Margarita Palacio, viste que terminó, fue el arquetipo de ese folclorismo, por llamarlo de alguna manera, que era un poco risueño, chistoso,
claro, pero
medio
que...
personaje, sí, paisaje.
El pintoresquismo, el paisaje y la descripción pintoresca de las
y un poco que tenías
rurales,
que ser chistosa,
¿no?
Claro. También.
Porque
como
Margarita Palacio
allá.
Era media gitana, ella era cirquera, era hija de acróbata y payaso.
Ahí está.
Entonces, ella se tira a la aventura desde que nació.
Sí.
Pero las mujeres se veían raras. Mm. Por ejemplo, Marta Mendicucha se cansó de decir que ella no pudo ocupar un espacio porque ella era mujer. Uh-huh. Pero la trascendencia era otra. Mercedes Sosa, cantando. La distancia va conmigo, de mi largo andar y todo eso. A un auditorio peñero, que escuchaba Paisaje de Catamarca, que claro, escuchaba Los Chalchaleros, era una rareza, era cosa claro, de marciano.
Sí, sí, sí.
Claro, separaba todo el mundo. Claro,
y además instalar el arte y la política.
Claro.
Y a mí me parece que es muy significativo dos hechos. Primero, la Revolución Cubana.
Ajá.
Que es más o menos contemporánea, la Revolución Cubana uh-huh, es anterior al 53, pero había toda una efervescencia. Y por otro lado, la gran mayoría de los músicos de folclore, esta gente ya del área un poco más intelectual, precisamente los integrantes del Nuevo Cancionero y todos los poetas salteños, eran en su gran mayoría gente del Partido Comunista.
Claro.
Claro.
Y eso da una mirada absolutamente distinta de lo que es el arte.
Uh-huh.
También pensaba, en relación a lo que están comentando, este nuevo universo, tenía en cuenta o era muy importante, por ejemplo, el arte de tapa de los vinilos. Ya no aparecía el conjunto o Mercedes Sosa posando de determinada forma, sino que de pronto se elaboraba con un retrato, se buscaba otro tipo de colores, el blanco y negro, ¿no? Una cuestión que iba acorde también a lo que se estaba manejando como renovación.
Era una estética,
en otro campo.
Era una estética
nueva,
distinta.
Claro.
Sí, lo que pasa es que, digamos, hay distintos puntos de vista que se van desplegando de manera con mucho fundamento. O sea, escuchar temas de Ariel Petrocelli para ir a buscarte. Para ir a buscarte es un tema que todavía nadie entiende lo que quiere decir.
Ah, pero tiene una poesía y una música preciosa.
He vestido de rojo mi guitarra, he colgado la estrella de mi canto en el vértice más sonoro de su boca. Es una frase que nadie entiende. El mismo Daniel Toro dijo, cuando yo escuché esto por primera vez, no entendí absolutamente nada, pero tenía cierta magia.
Claro.
Y yo le puse música a algo que nunca entendí. Eso quiere decir que estaba cambiando la estructura. Había otra corriente que estaba latiendo fuerte, muy, muy fuerte, dentro de la música folclórica y dentro de la poesía, fundamentalmente.
Claro, Homero Manzi en el tango, además, el aporte que hace Homero
Manzi
también.
Claro, porque
también.
Vamos a aclarar que el Nuevo Cancionero no negó ningún género.
No.
Claro.
No negó ningún género.
Eso estaba en el manifiesto, incluso.
Pero alertó con el advenimiento del pop y del rock.
Claro.
Yo creo que no ha habido problema con las grandes figuras del rock británico y norteamericano. Yo creo que el problema era con el Club del Clan.
Lo que pasa, era incipiente, Cocho. En el 63 estaba el Club del Clan. Todavía no estaba la balsa tres años después. Sí.
Claro. Hay una corriente bastante dudosa, ¿no? En cuanto al Club del Clan, que es la que crea la nueva ola en la Argentina.
Ajá.
¿No? Pero bueno, pero eso está generado por un ecuatoriano que en definitiva... Bueno, ahí está. Cuando Mercedes Sosa va a grabar su primer disco, que fue un producto pagado por Oscar Matus, uh-huh, que es el disco que nosotros lo conocemos por el sello Grillo, ¿no?
Mira.
A donde toca, ¿cómo se llama? Ramón Ayala. Uh-huh. Todos a favor. Bueno, ahí ellos en Buenos Aires se van y existe la posibilidad, comienzan a hablar de grabar un disco en un sello ya multinacional.
Claro.
Entonces, el que intercede en ese hecho es Ben Molar. Ben Molar le dice, yo voy a hablar a la RCA Víctor. Y habla a la RCA Víctor y justo le toca hablar, que me hiciste acordar, con el ecuatoriano que era el que inventó la nueva ola en la Argentina. ¿Sí? Que no me acuerdo el nombre ahora.
Durán Barba.
Ahí está.
pero tiene que nacido de la onda esa, ¿viste?
Te pido mil disculpas.
Entonces el tipo le dijo, no, dice, yo no quiero mujeres, y menos cantar un folclore. Dice, folclore no existe. Folclore no sirve para nada.
Mira.
Entonces, Bemolar insistió y le dijo, bueno, hace una cosa, dice, encárgate vos, que fue el primer disco que grabó ella en sello multinacional, uh-huh, que se llama creo que La Voz de la Zafra.
Sí.
Y que le dijo, pero acá no va a haber un solo mango de producción. Te digo más, hay una orquestación que se hace para un par de temas. Inclusive Mercedes graba dos temas de Bemolar ahí, como agradecimiento. Y hay una versión de la Zamba de la Distancia, la segunda versión, porque la primera está en el sello Grillo. La segunda versión de Zamba de la Distancia, que la acompañan los Cava Bengal, que es el trío bolerístico.
Ay, no te puedo creer.
De Tito Cava.
Y Tito Cava tucumano también.
¿Por qué? Porque Tito Cava es tucumano, vive ahora en España, es tucumano. Entonces tenía una gran relación con Mercedes cuando Mercedes era Gladys Osorio, cuando cantaba en Tucumán, y se sabían cruzar. Entonces le dijo, vos necesitas que alguien te acompañe, te vamos a acompañar nosotros. Por eso en esa grabación de Samba de la Distancia aparece un coro. Que ese coro son los Cava Bengal.
Mira.
En realidad.
Mira, pero fue.
Eran buenos guitarristas los Bengal.
Sí.
Los Cava, digo, los Cava. Porque eran dos.
Ricardo Cava. Mejía, el ecuatoriano en cuestión de la RCA Víctor de esos años. El ecuatoriano.
¿Cómo?
Ricardo, sí. Mejía.
Ah,
exactamente. Ese es Mejía. Bueno, y no pasó nada con el disco, porque al disco lo tiraron, digamos. Fue como una venganza.
Ahora, chiquito, era una época muy propicia. Estaban floreciendo.
Había un contexto histórico, político, claro.
No, pero desde el punto de vista musical folclórico, se lo conoce como el boom del folclore. Sí, sí. El advenimiento de los festivales, pero anterior a eso, los centros tradicionalistas y las peñas.
Uh-huh.
Hay gente que se hizo rica vendiendo discos de danzas y organizando academias en todo el país.
Claro.
Cualquier pueblito tenía la academia, que era una filial de la academia de Juan de los Santos Amor. Y caían, este es porteño, y los chicos de 12 años, para recibirse de profesores de danza, no sabían nada. Pagaban por el derecho al examen.
Claro.
Llenaron de academias el país.
Sí, sí,
llenaron,
sí.
Llenaron de peñas el país, sí. Fundamentalmente el Gran Buenos Aires y Buenos Aires. Y bueno, la gran cantidad de festivales. Vos, chiquito, has tocado un montonazo.
Claro, en esa época eran los centros nativistas, ¿no?
Así se decía.
Se decía, centro nativista. Sí. Que era gente que estaba relacionada de alguna manera con la poesía gauchesca, con el asunto campestre.
Con un ambiente más tradicionalista.
Te digo más, ahí, por ejemplo, en Rosario.
Sí, conservador y claro. Facho.
En Rosario había un centro nativista que se llamaba El Mangrullo, donde sabía ir mucho Romildo Rizzo,
el autor de Los Ejes de mi Carrera. Claro. Exactamente.
Porque Romildo Rizzo era gerente de la yerbatera, de una yerbatera en Rosario.
Míralo.
Uruguayo, pero había ido a vivir a Rosario. Y el que lo hace grabar a Yupanqui el primer disco. ¿Por qué? Porque él pone el dinero a través de la yerbatera para que le editen a él un libro, no me acuerdo si uno o dos libros, y un disco donde aparece Yupanqui. Inclusive en ese disco él graba Caminito del Indio, Yupanqui.
Ah, mira,
¿no?
Vos.
Y con la obligación que tanto el disco como los libros se puedan regalar, era lo del Centro Nativista. Y te voy a decir más, si encontrás esa. En YouTube está ahora, pues en YouTube está todo.
Está,
¿viste?
Todo.
Si encontrás esa primera grabación, vas a escuchar a Yupanqui cantar el tema, Camino del Indio, y al final vas a escuchar una voz que dice, compre hierba néctar, que es la hierba que
¡ay, no!
Esta hierba.
Nada más alejado de Yupanqui, ¿no? Todo eso.
Si lo buscas en YouTube, lo vas a encontrar. La primera grabación de Yupanqui de Camino del Indio.
Mirá.
A partir de ahí, como dice Cocho, tienes razón, Cocho, ellos enseñaban a bailar. Y esto se puso de moda.
Sí.
Entonces, ¿qué hacía? Se bailaba. En las peñas en Buenos Aires se bailaba en las confiterías de los clubes, en los bares de los clubes. Y se comía sándwiches de miga y se tomaba gaseosa.
Mira.
O gaseosa con ginebra.
Sí.
Hasta que Margarita Palacio hizo el menú criollo.
Claro, las empanadas.
Introdujo
las empanadas.
Las empanadas.
Loco, introdujo
la.
Por eso digo que de a poco todo esto se fue macerando para darle, digamos, la identidad que merecía la música folclórica argentina.
Sí, sí,
bueno,
sí.
Todo eso, ya en el año 63, estaba listo para...
Punto, a Punto Caramelo.
Exactamente.
Que fue un salto cuántico, digamos, por llamarlo de alguna manera,
sí.
Porque el contenido, a propósito del contexto político, social y quienes integraban este nuevo movimiento,
sí.
le dan un vuelco y una lírica, digo, que no tiene precedente y no sé si la vamos a volver a tener, discúlpenme. Yo no estoy enamorada del pasado ni soy de las que dice todo tiempo pasado fue mejor. Pero lamentablemente me parece que no vamos a volver a esa lírica, a esa poesía, a esa música, a esa canción. Es redondita en cuanto a la letra, a la poesía y a la música que se logró en esa época.
Pero es imposible. Imposible porque en realidad todos esos movimientos se dan gracias a la gente.
Mm.
El Festival de Cosquín, el éxito de Cosquín fue por la gente.
Mm.
No es porque la comisión de Cosquín manejó muy bien todo.
Claro.
O porque hubo una estrategia. No hubo ninguna estrategia. Ellos querían salir de la ciudad de la tuberculosis con algo. Y Jaime Dávalo le dijo, ¿por qué no hacen un festival donde inviten a las provincias a hacer algo?
Mm.
Y ahí es donde hicieron lo que hicieron. Y se encontraron con un montón de gente que no sabían que iban a venir.
Claro.
Pero ¿qué pasaba? Que Córdoba... era el centro industrial de la Argentina.
Uh-huh.
Y acá paraban, aparte de venir a estudiar, paraban catamarqueños, riojanos, mendocinos, puntanos, gente del norte, gente del este, de todos lados. Que cuando se enteraron que en Cosquín iban sus cantores, ¿sí? Se fueron en masa a Cosquín.
Y además las delegaciones provinciales, ¿no? Cada
claro,
provincia mandaba una delegación.
Claro, porque la idea era las delegaciones.
No, sin querer queriendo, como dice el Chavo, le salió bien y descentralizaron, pudieron sacar por primera vez, me parece, como un fenómeno nacional, ese centralismo artístico que estaba en la capital federal. Digo, porque ya no pasaba.
Claro.
No necesitaban de la aprobación de Buenos Aires a través de los medios de comunicación, de los sellos, para consolidarse, me da la impresión.
Y la gente... del manifiesto del nuevo cancionero, no muestra absolutamente ningún tipo de rivalidad, incluso con el rock que entraba fuerte,
claro,
sino con el tango, pero como por ser patrimonio del centralismo porteño. No sé si con el tango especialmente, porque el tango es una gran música, sino precisamente los manejos del centralismo porteño, del eterno... cabeza unitaria del
también,
país, ¿no?
Sí, ¿Consideras
Cocho, que es el tango es una especie más folclórica, como
sí,
hablamos de la música
verdad.
De la Patagonia,
claro,
del nordeste, del noroeste,
pero
es una especie más.
Pero es un fenómeno urbano, me parece que es insoslayable, eso seríamos como necios, ¿no? Es,
totalmente.
Es capital federal.
No creo que haya ningún tipo de discusión al respecto.
Claro.
Sí.
Lo que sí, en ese momento, digamos, que fue un momento, yo diría mágico, dentro de la música folclórica argentina, porque, como bien decís vos, Fabiana, se descentralizó la música en la capital,
claro.
El folclore, y aparece en Cosquín, en un lugar lo menos pensado,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Que esta convocatoria, que empezó a crecer notablemente y que le dio una apertura tan grande como dañina también, porque... aparecieron los productores discográficos, aparecieron los representantes, aparecieron las grandes empresas, aparecieron los negociadores, caso Marvis.
Los Bacón.
Claro, hizo su negocio. Entonces, todos vieron que ahí había algo de dinero, o mucho, ¿eh? Y yo me acuerdo cuando yo entré a Los Trovadores, que yo canté con Trovadores del Norte, porque canté con Pino, con Romero,
sí.
Que eran Trovadores del Norte. Me comentaba Pino que ellos grabaron en CBS porque de todos los sellos que hablaron con ellos, fue el único que los invitó a cenar. Fíjate vos.
Ay, no.
Lo que te estoy diciendo.
Sí, sí, sí.
Es decir, que en ese momento empezaron a desembarcar productores discográficos y cuando vos bajabas del escenario, se venían en masa y te querían para... contratar.
Y era muy poderoso Santos Lispeker, Ben Molar.
Bueno, Santos Lispeker, Philip tenía prácticamente el 80% de la música folclórica argentina. CBS empezó a tener lo mismo, ¿no? Empezó a levantar su elenco, su catálogo.
Pienso en, por un lado, pienso en algo a partir de la charla. Los primeros rockeros, es decir, Miguel Abuelo, Lito Nevia, Spinetta, sí, a fines de los 60 estaban mucho más cerca del movimiento Nuevo Cancionero que del Club del Clan, aunque claro, habían pasado 6, 7 años. Eso por un lado.
Sin duda.
Y lo otro respecto al manifiesto, si estamos hablando de una toma de posición, de una declaración de principios, lo que pregunto, por un lado, ¿no tenía la popularidad, esa es mi duda, que tenían los otros grupos, la otra parte del folclore? Y por otro lado, digo, 60 años después, ¿se puede seguir, si bien se ha diversificado muchísimo, pero se puede seguir teniendo, ¿no?, esa visión de esas dos miradas, digo, del folclore?
Sí. Yo creo
lo popular,
que,
más popular, masivo, y de todo esto otro, de la poesía, lo que estamos disfrutando y hablando, ¿no?
Bueno, estamos charlando con Cocho Pedraza, disculpe que los interrumpí, disculpe.
Problema.
Cocho Pedraza, Chiquito Catramboni, bueno, ambos son músicos, profesores, docentes, comunicadores también. Estamos hablando porque se están cumpliendo 60 años del Nuevo Cancionero Popular Argentino, que es parte de un movimiento social, político, artístico, musical. Y se cumplió el 11 de febrero, pero de todos modos nos parece que es necesario recordar, porque me parece que fue un antes y un después dentro de nuestra cultura popular argentina. Yo los invito, si me permiten, a escuchar ahora Mercedes Sosa, un tema de Armando Tejada Gómez, Oscar Matus, que fueron los fundadores, parte de los fundadores de este nuevo movimiento del cancionero popular. Y después le quiero hacer una pregunta a ambos, que es difícil, yo sé que es difícil, pero así, y tal vez no tenga respuestas, pero si pueden esbozar ustedes, a raíz de lo que se vive en Cosquín, ¿hacia dónde va nuestro folclore? Si es que se muere, si va a ser parte de un estudio del pasado, las nuevas generaciones, si son representativas, ¿quiénes tomaron la posta? Podemos decir quiénes tomaron la posta un poco de todo eso. ¿Y qué quedó? ¿Y qué va a quedar también? ¿Es difícil la respuesta o no?
Más o menos.
Bueno, vamos a escuchar a Mercedes Sosa.
El duende del agua va llevando una flor de greda y de sol que despertará en el riego la voz vegetal del huarpe que está dormido en su paz mineral. Se va tu caudal por el valle labrador y al amanecer sale a padecer la pena del surco ajeno. Verano y rigor padece sol a sol la sombra del vendimiador. Morada samba del riego, el agua te cantará cuando anda en la voz del pino cantor la vendimia de mi pueblo y suba un rumor de acequia y canción por el rumbo agrario del sol. Canal fundador, tonada del totoral, la luna rural te ha visto regar el sueño de mis abuelos y luego entonar con el regador el vino sufrido del peón. Solar regador, algún día bajarás trayendo en tu voz de menta y cedrón tonadas del vino nuevo y entonces te irás conmigo a cantar cogollos de amor y de paz.
Bueno, de Armando Tejada Gómez, Oscar Matus, estábamos escuchando a Mercedes Sosa, Zamba del Riego. Les recordamos a nuestros oyentes que estamos charlando porque lo podemos hacer, porque es Radio Nacional, porque nos encanta. No tenemos ningún condicionamiento con el Cocho Pedraza y con Chiquito Catramboni. ¿Querías actualizar información, Aldo Blanco?
No, venía a cerrar todas las cosas que tengo en la computadora. Pero sí, hay un exceso de calor, a pesar de la lluvia de ayer, hay muchísima temperatura y por Twitter, por todas las redes sociales, la gente está expresándose de alguna manera, ¿no? El juicio a la Corte, y con esto cierro brevemente el flash, está tratándose en el Congreso de la Nación, el juicio a la Corte, y están convocados una serie de referentes de la justicia, entre ellos el fiscal Stornelli, que ha dicho no voy. ¿Qué es lo que han dicho los diputados de la comisión? Lo vamos a traer por la fuerza. Y está en desarrollo eso.
Bueno.
Sí, vamos a ver. Si Stornelli en su casa le golpean la puerta y dice, bueno, tiene que ir a declarar.
¿Está en rebeldía del caso anterior?
Exacto.
Está en rebeldía.
Bueno, sería un poco el tema político que está en danza a esta hora en la República Argentina.
Muy bien, muchísimas gracias, Aldo Omar Blanco. Estamos con Chiquito Catramboni, Cocho Pedraza, hablando del aniversario, los 60 años del nuevo cancionero popular argentino, que no era tan popular, decían ustedes, porque no era masiva. Eso está bueno aclararlo también, porque creemos, viste, que era todo hermoso y que eran acompañados por el pueblo en general, pero no era un fenómeno masivo.
Ni popular, fue para alguna intelectualidad de los ámbitos de la poesía y de las letras de la canción y de la música, ¿no?
Claro.
¿Qué opinas, Chiquito, vos?
Sí, era para mí era elitista.
Claro.
En ese momento. Elitista, cuando hablo de elitismo, estoy hablando de un cierto sector de intelectuales que estaban muy allegados al movimiento, de una o de otra manera, y que se sentían identificados con lo que el movimiento, con el manifiesto.
Claro, pero en algún punto era algo elitista, pero no era esnovista, digo, no sé si...
No, para nada. Era elitista, pero tenía digamos, un objetivo, ¿no? Uh-huh. Que era ingresar a la popularidad, a lo popular, ¿no? Uh-huh. Ingresar al esquema popular.
Incluso nunca renegaron de la tradición. Mm. O sea, no. Pusieron la tradición como el elemento articulante, pero no como una cosa estática, sino el dinamismo de la tradición, que se fuera adaptando.
Dialéctica.
Pero todo anclado en la tradición. ¿Viste? Ahí es donde están los fundamentos.
Sí. Una base, las raíces.
Ahí están
Armando lo nombra en el manifiesto a Buenaventura Luna, lo nombra Hilario Cuadros y lo nombra Antonio Tormo, ¿no?
Claro, y que era lo que se escuchaba popularmente por las radios en ese momento, claro. De manera masiva.
Estoy pensando que eso se dio a mediados de los años 70, uh-huh. El destino, ¿no? de los gestores del movimiento nuevo cancionero, bueno, tuvieron que exiliarse justamente por esa postura, la mayoría no sonaban, claro, está en las radios, en los medios, ese germen del nuevo cancionero, esa parte del folclore no se difundía.
Claro, y quedó medio como marginado, ¿no? Me quedó medio como de costado. Porque yo me acuerdo que en los años 60 en Cosquín había una peña que se llamaba Aibdea, que era del Gordo Matalía, donde se reunía toda la gente que coincidía con el nuevo movimiento.
Claro.
Con el manifiesto. Y había otra peña atrás del escenario, que era la peña de Chito Ceballos, que también coincidía con eso. Y cada vez que se podía romper el cerco que ponía Marvis y subía alguien al escenario mayor que coincidía o que adhería al nuevo movimiento, era todo un festejo en la peña, ¿no? Porque era como un triunfo, ¿no? Como para ganar un gran terreno.
El Gordo Matalí, artista plástico, era.
Artista plástico.
Sí.
Claro, fue el que creó el primer libro de los poetas que cantan.
Claro. Claro.
Y esa disputa también se veía en la presentación de Mercedes, ¿no? En el debut, en el escenario, que
totalmente,
no era totalmente sencilla la decisión de que subiese Mercedes al escenario.
Claro.
Era bastante complicado, ¿no?
Todo un desafío eso, que salió bien. Porque
salió bien.
Fue tan contundente siempre Mercedes Sosa, tan contundente su personalidad. Vos hablabas sí. acerca del machismo, ninguna mujer podía cantar. Pero es tan absoluta ella, tan contundente, que me parece que es innegable, ¿no? ¿Cómo te vas a negar a después, por supuesto, que fue aplaudida en la plaza, reconocida y demás? Pero yo quería preguntarles hacia dónde va la música.
Hacia dónde va? La bolilla más difícil.
Hacia dónde va nuestra música popular argentina, nuestro folclore, si está destinada a morirse y si tiene continuadores.
Bueno, ¿hacia dónde va la música, en definitiva?
En definitiva.
¿Hacia dónde va?
Concretamente, en el caso de la música folclórica, uno conoce un montón de gente exactamente con la misma calidad que toda esta gente de...
Ah, pero no me digas Juan Quintero, por favor.
No, de toda esta gente de los años 60, no. Digo, y que no los conoce nadie. Lo que pasa es que ha trascendido otro tipo de música, hay otros intereses comerciales, pero yo creo que sigue habiendo gente. Aquí en Córdoba tenemos un montón de gente de altísima calidad.
Vos hablás de la pasión, de la
no,
cosa.
No, de la, concretamente de la calidad.
Ah, bien, bien.
Tanto
talento.
Sea de los textos como de las obras, desde lo musical, como así también desde la interpretación. Córdoba, que es una ciudad chica, supongamos, así que en el país hay un montón. Lo que pasa es que no son esos los que andan, claro. Anda otra gente.
Y se ha refugiado esa gente que dice Cocho que existe, está refugiada, está como marginada, está como golpeada, resiste de alguna manera, pero no hay canales, no hay medio, porque están todos absorbidos por esta nueva generación de músicos argentinos que se han olvidado de la música, ¿no? Como dice Fito Páez, hoy en día nadie hace melodía y nadie hace armonía, ¿no? No existe la melodía y no existe la armonía.
Está incompleta la música si faltan estas cosas.
Y yo estoy de acuerdo con lo que dice Fito Páez, porque hoy en día nadie está haciendo lo que un hecho artístico. Lo que está haciendo es un hecho comercial. O sea, el folclore se ha convertido en una cotización de mercado, donde vale tanto lo que hago... Y estoy cotizando de esta manera.
Pero ¿no crees que así, viste, como yo pensaba, el flamenco tiene una vigencia impresionante y es el folclore del sur de España? Y bueno, así como, qué sé yo, músicos populares argentinos, MPA en los años 80, finales de 80, 90, bueno, agrupaciones vocales. Pero hay algo que está faltando, así como en su momento el nuevo cancionero popular argentino, sin patear a los viejos, con esa base, con esa raíz, le dio una vuelta y como ustedes dijeron, no eran populares, no eran masivos. Tiene que haber algo, me parece ahora necesario, para que haga una continuidad y dé una vuelta de tuerca también a todo ello. Porque sin ser masivo, pero a mí me parece que no se trata solamente de que nadie los pasa o que están, no sé, me parece que hace falta otra cosa. No sé, Cocho.
Para mí se ha desmerecido bastante la musicalidad que se venía... generando, se venía dando, por un lado. Por otro lado, la nueva generación desconoce totalmente todo lo que ha ocurrido. Ellos creen que son generación espontánea, ¿no? Está todo hecho y hay un basamento muy fuerte con todo lo que se ha hecho desde el inicio de todo, desde el rescate y la recopilación de la música huérfana, guacha, hasta los grandes poetas. Entonces, esta gente no tiene la menor idea que ha existido todo eso, porque están interesados en otra cosa.
Persiguen otros objetivos.
Yo creo que...
Pero eso siempre pasó, digo. Sí, sí. Siempre pasó, a eso me refiero.
Sí, pero no tan fuerte como ahora. Porque...
Me parece que es impredecible lo que vos pretendés, Fabio.
Puede ser.
Es impredecible. Se puede dar por un chispazo, ¿viste? Se puede dar por un chispazo.
Exactamente.
¿Qué está pasando en el rock, Lucio?
Sí, hay variedad y calidad, creo que como nunca hubo, pero
claro.
en las márgenes, en lo under, en Córdoba mismo, bueno, siempre decimos a diario, nunca hubo tanta música, tanta variedad y calidad técnica a la hora de grabar, pero está ahí, ¿no? Está ahí, no, subyace de alguna
yo
forma.
Yo creo que en las márgenes, como en un caso con Mercedes, era pobrísima, tenía todo para perder, digamos. Era mujer, sí. Era india, negra, qué sé yo, todo para perder. Porque el racismo siempre está presente y la discriminación. Pero digo, cuando algo es tan potente, tan fuerte, de alguna manera subyace, bueno, de alguna manera.
Da, pero no en este caso en el folclore. Si vas a eso, poner el pibe elegante. Es un pibe que sale de la villa, que la masividad se le da por otro lado, porque ahora se pluralizó. Ya no viene RCA Víctor y dependés de él para que te grabe un disco.
Sí, pero es malísimo. Pongámonos una mano en el corazón. Claro. Está bien que lo pasemos por la radio y todo lo demás.
¿Estás negando algo popular?
Pero no estoy hablando solamente de algo popular, estoy hablando de algo bueno, algo calidad.
Ah, bueno.
Eso es otra cosa.
Hay que decir que la sociedad también tiene que acompañar.
Claro, totalmente.
No acompaña el movimiento.
Digo, Opus 4 se retiró. Hay algo también en el gusto popular y hay algo en la época. Vos estabas en una agrupación musical vocal.
Está bien.
Digo, ¿no será también que es otra época que se retiró?
No hablemos de artistas que ya han cumplido con su misión.
Claro.
No hablemos de Opus 4, ni de Juan Caguá, ni de
claro,
los
Claro, pero
trovadores.
Digo nuestros oídos. ¿Estarán capacitados? ¿Estarán abiertos como para escuchar? Me parece que hay épocas también para escuchar eso.
Lo que pasa es que nadie ha tomado la posta. ¿Por qué nadie ha tomado la posta? Porque ellos desconocen, no han tomado la idea de que hay un folclore que ha ocurrido y que ha llegado a instancias que lo ha puesto en una primera posición al folclore.
Puedo decir que son árboles que crecen de las ramas y se olvidan de las raíces.
Eso es lo que está diciendo, exactamente.
Claro, no solamente de las raíces, pero se olvidan, por ejemplo, de músicos como el Cuchi Leguizamón. ¿No?
Claro.
O sea, hay una juventud que canta y que no sabe quién es el Cuchi Leguizamón, ni le interesa tampoco.
Claro.
Ese es un punto. Y el otro punto es que la juventud, porque decían que Soledad había vuelto a atraer a la juventud al folclore. No la trajo al folclore. La juventud que atrae Soledad, son hinchas de Soledad y nada más.
Uh-huh.
No le interesa a los demás. Le interesa Soledad y nada más, como la gente fenómeno. Que lo sigue a Abel Pinto, la gente que lo sigue al otro. No es que, como en aquella época, que uno se interesaba por lo que hacía Cafrune, Larralde, Hernán Figueroa Reyes, el Chango Nieto. No, ahora son fanáticos de tal y lo siguen a tal y tal, punto, terminado. Ahí se terminó todo.
Sí, es una lógica que se da en otros géneros también, en el rock, claro. En el pop, ¿no? Del fanatismo, de seguir a un artista solamente, más que un movimiento.
Claro, más que un movimiento, exactamente.
Y las vanguardias creadoras no se dan, yo no las veo.
Uh-huh.
Es más o menos repetir lo que se viene dando desde siempre, y muchos creen que es una vanguardia el meter una guitarra eléctrica y cantar una chacarera con dos tonos, y eso no es una vanguardia, es una guitarra eléctrica metida en una chacarera con dos tonos. ¿Viste?
Claro.
Una vanguardia es, qué sé yo, un Falú que introdujo los clásicos de la guitarra española, el Cuchi Leguizamón con todo un cargamento de lo que era la,
claro.
el lenguaje del jazz y de los músicos
académicos,
clásicos, más nuevos.
El siglo XX, claro.
Claro, ya más entrando
claro,
al siglo XX.
Totalmente. Sí. Bueno, claro, no se trata solamente de una forma superflua, sino de un cambio revolucionario que es más profundo.
Necesito una puesta en escena hoy en día para hacer folclore.
Claro.
Cuando vos subís, yo me acuerdo cuando los cantores folclóricos subían vestidos de negro con la guitarra, sentaban en una silla y la gente hacía silencio.
Claro.
¿Por qué? Porque el contenido era muy fuerte.
Sí.
Y el asunto estaba en la palabra y en la melodía. Ahora, cuando la palabra y la melodía empieza a mediocrizarse, hay que agregar cosas en el escenario para que la puesta pueda vestir el vacío de la letra y el vacío de la melodía.
Uh-huh.
Es obvio, ¿cierto?
Sí, también es un fenómeno mundial, chiquito.
Es un fenómeno mundial. Porque estamos viviendo
La parafernalia esa del escenario es un fenómeno mundial.
Seguro.
Y se retroalimenta con el público. El público pide eso también. Bueno, el eterno quién
obviamente.
Primero el huevo, la gallina. Sí.
Obviamente.
Y es un contexto social y político, me parece completamente distinto al contexto que pintaba el Cocho, ¿no?
Claro.
No.
Y, Y no hay que ser tan, digamos, intelectual para llegar a esta, a ese punto. Porque los Beatles con la música pop que hacían, que era una música, digamos, muy simple, muy y subían los cuatro con la batería, uno lo ve en esos videos de aquella época, y basta, con eso es suficiente.
Claro. ¿No es cierto? Pero hace falta una gran genialidad para hacer lo que decía Joe Panky, la simpleza profunda de los Beatles. Esa simpleza profunda,
claro.
No cualquiera.
No cualquiera lo puede hacer.
Claro. La simpleza profunda es una cosa muy jodida.
Claro.
¿Qué es lo que tiene una canción perfecta? Una canción cuando sale redonda.
Porque los Beatles, por ahí una guitarra y una pandereta.
No cualquiera.
Y ni hablar de las letras, que es común.
No cualquiera.
Las letras no eran algo revolucionario.
Bueno, pero no somos un grupo de viejos, viejas renegadas del...
No.
De ninguna manera. No, no, aunque parezca, no es así.
Desesperanzador todo.
No, pero yo siempre digo, antes de comenzar a hablar, digo, todo el mundo tiene derecho a hacer la música que quiere.
Sí.
Como claro. Quiere. Cómo le gusta y cómo puede.
También.
Claro, tiene razón mi amigo Pedraza.
Claro.
Porque yo cuando escuché, te recuerdo a Amanda, dije, ¿cómo no la pensé yo? Siempre llego tarde. Yo.
Ay, qué hermoso.
Siempre llego tarde.
Qué hermoso. Bueno, muchachos, un placer tenerlos aquí en el programa,
por
realmente.
Favor. Para mí ha sido un gusto.
No queríamos pasar esta fecha, porque nos parece que es fundamental, que es constitutiva de nuestra cultura y de nuestra música.
Sí. Sí, yo los escucho siempre.
Sí, sabemos porque cada tanto mandás mensajes y yo siempre tus mensajes son muy sustanciosos.
Por ahí me quedo medio dormido.
Claro.
Es la hora.
Es la hora. Lo escucho en en la cama con los auriculares, porque al lado está mi esposa y por ahí... ¿viste?
Lo bien que haces.
Codea fuerte.
Eso es respeto a la compañera.
Una pregunta respecto al legado de lo musical, fundamentalmente, del movimiento Nuevo Cancionero. Está disponible, seguramente, en las redes, pero digo, en cuanto a un corpus, ediciones, que alguien que no conozca, que no tenga idea desde lo literario, desde lo musical, ¿se puede conseguir adquirir el material, pero de una forma ordenada y sustanciosa?
Míralo, está el manifiesto por un lado, y por otro lado, lo que es muy bueno... Para ver al menos el texto, ¿no? El texto de las canciones, la edición de los poetas que cantan, que lo hizo Cosquín, creo que son 15 libros.
15.
Sí, pero el manifiesto creo que se puede conseguir a través del PDF, el famoso.
Sí, está el manifiesto. Sí. Está publicado.
No, porque
yo pensaba
aproximadamente de cuántos discos estamos hablando.
Claro,
¿no?
Hablando de un compendio.
De corpus musical, alguien que no conoce, que ya sea generacionalmente o viene de otro lugar. Y, a ver, hoy me interesó esto del Nuevo Cancionero. ¿Cómo hago para hacerme con esto, para meterme de lleno en el tema? Eso me refiero.
Así que esté de esa manera, bajo ese título, no.
Porque hay una anécdota sobre Samba Azul.
Una discografía muy grande.
Claro, es muy amplio.
Samba Azul se gesta en las reuniones, según tengo entendido.
Ay, qué bonito.
Del Nuevo Cancionero. Y cae Tito Francis y dice, mira lo que hice. Una melodía que podía decir cualquier cosa. Y Juan Carlos Cedero, que es uno de los firmantes, dice, mira. Él tenía una loca teoría que cuando alguna obra de arte, cualquiera fuera, era muy bella, es decir, que ahí había una zona azul. Dice, mira, ahí está la zona azul en esa melodía. Y entonces dice Tejada Gómez, eso es para una samba. Entonces yo voy a hacer una samba. Tomando como base esto que decía Cedero. Y escribió una letra, todo teñida de azul. Y estaban a la salida de la radio Niwi. Iban saliendo Mercedes con Tejada, creo. Y estaba Carmen Guzmán y les dice, ¿y cómo se llama esa samba tan bonita? Y no tiene nombre, y pónganle Samba Azul. Así que quedó Samba Azul.
Qué hermoso.
Muy bien.
Bueno, un placer, felicitaciones por sus trabajos, por seguir.
Gracias.
Te escuchamos los domingos, te escuchamos, chiquito.
Yo también escucho Nacional, porque en
no seas
realidad me he quedado con la idea de Nacional. Para mí fue una casa que sí, con el cual siempre estuve bien y tengo gratísimos recuerdos de toda la gente que trabajó con nosotros.
Porque usted se lo merece. Usted bueno, se lo merece.
Gracias.
Porque es súper agradable. Además, además de todo lo que tiene el chiquito, es súper agradable y re, re buen compañero. Chicos, gracias.
Gracias a ustedes.
Un placer, un placer.
Andrés es una luz. Hay, por ahí hay que ser rápido para casarla.
Totalmente.
Para
casarla. Hoy está como intermitente. Tengo que dar vuelta a los ganchos. Se me ha sulfatado. Me comí dos platos de guiso de lentejas y todavía lo estoy digiriendo.
Claro. Es el problema del horario del programa. Sí, sí. Que después de la comida.
No,
después
pero
de la
siempre
comida.
Hay, no, si fuera en la mañana, qué programa saldría. Siempre va a ser para adelante la utopía.
De mi parte, Fabiana, Andrés, Lucio. Y la chiquilla esa de pelo medio.
La Clarisa Alba Gómez.
Que fue muy amable, gracias.
Gracias a usted.
A Clarisa que tiene mucho cloro el agua de la casa. Porque le está
Fabi, sí. el próximo sábado Cocho estará presentando
favor,
un espectáculo.
Por favor, aprovechá, Cocho.
Ah, yo he creado, le robé a Yupanqui la idea, porque Yupanqui decía, yo soy un cantor de cosas olvidadas.
Mirá. Ajá, sí.
Entonces,
es cierto.
Yo he creado lo que se llama Compañía de Artes Olvidadas.
Ajá.
Y como ya nadie recita, invité a 15 amigos, entre ellos estaba chiquito, la vez pasada hicimos una juntada, 15 recitadores. Incluso hasta un amigo recitó un poema gaucho en yiddish.
Mirá.
Y ahora el sábado hacemos la segunda edición de Recitadores Criollos.
En Estorni.
Ningún recitador, que se iba a estar la Nancy Tortón, el Carlos Presman, Chiquito Catramboni, el Quique Di Mauro con los títeres, va a ser recitar un títere.
Era.
Luca Fernández.
Muy bien.
El Luca también va a recitar.
Muy bien, muy
el
bien. ¿Y vos vas a estar?
A las 21:30.
Ay, en aquel lugar te quiero.
Lucio Carnicer.
Lucio es el conductor.
Tirado de conductor está. Tirado de conductor. Bueno, buenísimo. ¿Duarte Quiroz o Casero?
¿Duarte Quiroz?
Sí, Duarte Quiroz.
Quiroz 66.
Duarte Quiroz 66.
Entrada gratuita, con una salvedad. No se puede ingresar en estado de debilidad ni con el torso desnudo.
Muy
bien. ¿Para qué me invita?
Eso vale para hombre y para... Mejor, no para hombre, para varón y para mujer.
¿Para qué me invitan si saben cómo me pongo?
Nos tenemos que ir.
Bueno.